queridos oyentes, les habla Christopher Matix. Seguimos adelante con nuestro estudio, Libro de Job, y ahora nos toca los capítulos 20 y 21 de este muy interesante y profundo libro. Job 20 y 21 tiene por título La tranquilidad del malvado. Job 20 y 21, La tranquilidad del malvado. Antes de entrar a este pasaje, vamos a hablar un poco sobre las películas, porque seguramente usted se ha dado cuenta de algo interesante, que cada película termina de la misma manera. Generalmente, en 90% y más de las películas o las series televisivas, cuando llega a su punto final, ¿qué es lo que ocurre siempre? Los malos, que siempre hay uno malo, o alguien malvado, o alguien que hizo un gran estorbo, o termina encarcelado, o muerto, o discapacitado, o no sé qué. Pero sale la figura y prosperan los héroes, ¿verdad? Es la base de cada historia. No toda historia, pero en general es así. Hasta en las películas de niños, tiene una frase que dice, y vivieron felices por siempre. Y así termina la historia, como se van caminando cuando baja el sol, y ahí está todo feliz, y todo alegre, y todo bello, y vivieron felices por siempre. Y dices, wow, y uno se llena de alegría porque dice, qué bonito. Bueno, el ser humano desea eso. Por eso estas cosas ilustran lo que el corazón humano desea. Todos queremos ser eternamente felices y amados incondicionalmente. Es el deseo humano, es el deseo de nuestra alma. Entonces, el ponerlo en películas es una demostración de que eso es el deseo del ser humano. Y que nosotros nos llenemos de lágrimas y nos alegremos y sonriamos y digamos, wow, así terminó. Porque si una película termina mal, decimos, ah, qué feo. ¿Cómo puede ser así? O termina con algún suicidio, o un desastre, o alguna cosa triste. Decimos, no, así no puede terminar. Tiene que ser bonito. Pero es interesante que la vida real generalmente no termina bien. Ahora, podemos soñar que termina bien, pero la realidad es que todos terminan muertos. Y todos terminan a veces habiendo pasado tiempos muy difíciles, tiempos de crisis, y nunca llega esa experiencia de y vivieron felices por siempre. Como que lo podemos ver, lo podemos desear, lo podemos anhelar, pero nunca llega. En realidad, lo que espera cada ser humano es la vejez y la muerte. Y si no viene la vejez, viene una muerte adelantada, que al final de cuentas es peor de todo. Y dice, ¿dónde vino este deseo de algo mejor si no se encuentra? No hay nadie que puede correrse la muerte. No hay nadie que pueda llegar a vivir siempre feliz. La verdad es que el ser humano desea lo que este mundo no da. Y la gente que aplica a esta vida lo que no se encuentra a esta vida, erran. Los amigos de Job erran porque ellos creen que la felicidad, la alegría, el amor, la paz, llega al que hace las cosas bien en esta vida. Que en esta vida él recibe las bendiciones por un buen trabajo. En otras palabras, por obras uno merece algo bueno. Es un terrible error, una mentira fatal. Está al centro de cada religión humana y cada filosofía humana, con excepción al cristianismo. Porque la gente cree que en esta vida recibes lo que mereces. Pero la Biblia dice, Jesús dice, que en esta vida hay una puerta angosta, un camino difícil, toma tu cruz y sígueme, nos promete dificultad, quizás pasar vergüenza, quizás pasar sufrimiento, pero al final de todo, el cielo. Eso es la esperanza que tanto anhelamos. Dios no nos va a bendecir en esta vida, pero en la próxima. Ahora, si usted recibe bendición en esta vida, lo cual sin duda va a recibir, dé gracias a Dios, pero acuérdese que esto no es el final. No se ponga muy cómodo, no ponga sus raíces muy profundas, porque le espera el cielo. Usted es un peregrino, está de paso, y cuanto antes se dé cuenta de eso, mejor. Job era un hombre muy rico, pero no se aferró a su riqueza. Un hombre con mucha fama, pero no se aferró al concepto de lo que otros pensaban de él. Él se aferró a Dios y la promesa de un mundo mejor. Por eso, vamos a mirar cómo Job argumenta y dice, no, amigos míos, ustedes están mintiendo. Los malvados tienen en esta vida tranquilidad, en muchos casos. Y en muchos casos, gente que hace las cosas bien, recibe dificultad. No hay una fórmula que dice, te portas bien, Dios te bendice. Sería bonito, sería lindo, hasta quizás tenga sentido común, pero no es la realidad. Y tenemos que vivir en un mundo de realidades, no un mundo ficticioso, lo que yo quisiera que sea. Las películas hablan de un mundo fantasioso, que no se ve en este mundo. pero nos apuntan a nuestro deseo del cielo. Entonces vamos a mirar en este pasaje, Job 20:21, lo siguiente. La única bendición para el malvado es en esta vida, pues Dios juzgará a todo hombre. La única bendición para el malvado es en esta vida, pues Dios juzgará a todo hombre. En esta vida, muchos malvados son bendecidos y nos causa hasta envidia y rencor. Pero acuérdese, es solo en esta vida. Narcotraficantes tienen mucho dinero, mafiosos viven la buena vida, los que hacen corrupción y manejan tema de política con suciedad, ¿saben qué? Hoy van a ser bendecidos, van a tener autos lujosos, van a tener casas enormes. Pero tranquilo, si tú crees en Dios y haces las cosas bien y le honras a Él en tu vida, Él te va a bendecir, te va a recompensar en la próxima vida, en el próximo mundo, lo cual es el cielo. En el capítulo 20, Zofar, el tercer amigo, va a dar el último ataque de la segunda ronda de tres. Y es tan predecible y tan obvio lo que él va a decir. Básicamente va a decir lo que los otros amigos dieron. Job, eres un gran pecador y por eso te ha venido esta dificultad. Arrepiéntete de tus pecados y Dios te va a bendecir en esta vida. Lo que llamamos la retribución divina, que Dios retribuye por buenas obras y maldice por malas obras. Fórmula sencilla, pero es mentira. Otra vez Zofar aquí le ataca a Job, y no vamos a leer todo porque para mí es casi un gasto de tiempo. Es lo mismo. Ideas tontas recicladas. Pero vamos a leer una parte, versículo 4 y 5, que dice: ¿No te das cuenta que desde el principio del tiempo, desde que el hombre fue puesto sobre la tierra por primera vez, el triunfo de los malos ha durado poco, y la alegría de los que viven sin Dios ha sido pasajera? Esto es una mentira. Dice Job, ¿no te das cuenta? La gente malvada sufre, pierde todo. Duran unos cuantos días, unos cuantos años, pero después se va. Pero eso no es la realidad. Hay gente que ha hecho cosas muy malvadas. Y son presidentes de países. Podemos ir por la historia y nombrar algunos de los líderes más terribles en la historia humana, como Stalin, Hitler. En estos tiempos también en Corea del Norte hay un dictador. En Irán, dictador. En partes de África del Norte, dictadores. Gente sufre bajo políticos corruptos que destruyen sus países. Quita la libertad de religión, quita la libertad de voz. Hay lugares donde tú hablas en contra del gobierno y te pueden meter en la cárcel. Solamente por dar tu opinión. Si tú crees en Cristo, te pueden meter en cárcel o decapitarte. ¿Acaso no hacen lo malo? ¡Claro! ¿Y dónde está su recompensa por hacer lo malo? ¿Dónde está su juicio? Zofar dice, ¿no te das cuenta, Job? ¡Desaparecen! Mentira. Stalin vivió por muchos años. Los líderes de Corea del Norte vivieron por muchos años. Los líderes en Irán han vivido y siguen estando por muchos años. Esto es mentira. Y uno tiene que demostrarlo. Porque es la base de tantas religiones que dicen, haz lo bueno, por tu mérito Dios te bendice. Te portas bien, llegas al cielo. No. El arrepentimiento dicta si vas al cielo o no. Y mucha gente que hace las cosas bien en esta vida, sufren. Entonces este amigo dice varias cosas erróneas. Y dice que Dios va a recompensar a los malvados en esta vida. Pero la verdad es que eso no ocurre. No siempre. A veces sí, a veces no. Y muchas veces gente buena sufre. Vamos a mirar la respuesta de Job. Y vamos a leer unos cuantos versículos porque este tema hemos avanzado en el pasado, pero quiero mirar pasajes complementarios en el Antiguo y Nuevo Testamento para tratar de entender mejor la idea de la retribución divina. Porque Job va a sistemáticamente desmentir, refutar la retribución divina. En el versículo 7 del capítulo 21, Job dice algo muy importante y hace una pregunta muy clara. ¿Por qué prosperan los malvados mientras se vuelven viejos y poderosos? Job dice, ustedes mienten. La realidad es que los malvados prosperan y se hacen viejos y poderosos. En otras palabras, los malvados en muchas ocasiones tienen dinero, larga vida y mucho poder. Y Job dice, ¿por qué? Los amigos dicen que eso no es verdad, pero ellos no han abierto sus ojos. O quizás gente que estaba bendecida económicamente ellos llamaron buenos, pero Dios dice, no, son gente malvada, gente que ama el pecado, gente que va a ser juzgada por Dios. Entonces Job dice, la realidad es que malvados prosperan, viven muchos años y tienen gran poder. Y saben que, como dije, a veces causa eso celos, envidia, rabia. Y dice, Dios, yo hago las cosas bien. ¿Y yo? ¿Por qué tienen tranquilidad los malvados? ¿Por qué tienen bendición los malvados? Y aquí yo haciendo las cosas bien y no tengo que comer. No tengo para darle a mi hijo la educación que necesita. Es difícil entender. Es difícil entender. Y hay muchos ejemplos bíblicos de hombres y mujeres que sufrieron pobreza, pero hicieron las cosas bien. Y vamos a mirar eso en esta ocasión. ¿Bien? Y vamos a tratar de explicar por qué. Job sigue. Miremos aquí unas cuantas cosas. Dice él que ellos llegan a ver a sus hijos crecidos y establecidos y disfrutan de sus nietos. Verso 9. Sus hogares no corren ningún peligro y Dios no los castiga. Y si ellos tienen bendición, verso 13, pasan sus días con prosperidad, luego van a la tumba en paz. Y si uno, Dios, tienen prosperidad, paz, no tienen castigo, tienen larga vida, tienen hasta felicidad. Y dices, ¿qué pasa aquí? ¿No causa rabia? Y ellos hasta que se burlan de Dios. Verso 15. ¿Quién es el Todopoderoso y por qué debemos obedecerle? ¿En qué nos beneficiará orar? Hay gente hoy día que se burla de Dios. Hacen cosas malvadas. Sienten en su conciencia que está malo, pero no se arrepienten. No quieren cambiar. En realidad aman su pecado. Una marca de una persona inconversa, una persona que no es hijo de Dios, es que ama el pecado. Peca y peca y le da gusto. Solamente se siente mal cuando le pillan, lo que se llama la conciencia pública. Entonces, ¡ay, qué mal! ¡Ay, perdón, perdón, perdón! Y comienzan a lloriquear y todo, pero en su corazón no hay ningún odio por el pecado que han cometido. No hay una tristeza interna, no hay un arrepentimiento. Y dice, Dios, quiero cambiar, ayúdame, perdóname, no quiero volver a caer en eso otra vez. Y si ellos se jactan de eso y después se burlan de Dios, dicen, ¿dónde está Dios? Ah, no está Dios, voy a hacer lo que quiero. Y al final, no pasa nada. Job dice, versículo 16, aquí está muy importante lo que dice. Creen que su prosperidad depende de ellos. Pero yo no tendré nada que ver con esa forma de pensar. Esto es el materialismo. Creen que su riqueza depende de su talento, su esfuerzo, su inteligencia. ¿Cuánta gente hoy en día se jacta de sus talentos y dicen, mírenme a mí, miren cuán bueno soy yo, miren cuánto dinero tengo yo, eso soy yo. Y se convierte en su propio Dios. Y Job dice, no tendré nada que ver con esa forma de pensar. Eso es arrogancia, eso es egocentrismo, eso es materialismo. Pero Job dice, verso 17, sin embargo, la luz de los malvados parece no extinguirse nunca. ¿Alguna vez tienen problemas? ¿Acaso Dios les reparte olores con enojo? Dice, de ninguna manera, siguen en pie, siguen prósperos, siguen en bendición, siguen tranquilos. Dice, Dios, ¿qué pasa? La realidad no es lo que dicen los amigos de Job. Él dice, no, los malvados son bendecidos y los que hacen las cosas bien, como yo lo hice, sufren dificultad. Dios, ¿por qué? Versículo 23 al 25, Job hace una comparación muy sabia. Dice, una persona muere próspera, muy cómoda y segura. La viva imagen de la salud, en excelente forma y llena de vigor. Otra persona muere en amarga pobreza, sin haber saboreado nunca de la buena vida. Job dice, esta es la realidad. Dejen de sus charlas, su filosofía hueca, sus tonterías. La realidad es que gente malvada tiene bendición, larga vida y buena salud. Y muchas veces gente que hace las cosas bien sufren cáncer, dificultad, pobreza, vergüenza pública, dificultad. Y dice Job, ¿por qué? No entiendo. Bueno, algo tenemos que explicar aquí y es muy importante reconocer. Si solo hay una vida para vivir, entonces esto sería injusto. Si Dios dejaría que los malvados no sean castigados y luego al final de la vida no reciben ninguna justicia y no son castigados, entonces Dios sería un mal juez. Sería malo en realidad, porque no ha pagado a la maldad como merece. Pero la verdad es otra. Dice la Biblia que al final de la historia humana, Dios destruirá cielo y tierra y toda cosa creada. Esto es el final del milenio. Y entonces, toda persona que ha vivido desde el primero hasta el último va a presentarse delante de Dios en el gran trono blanco. Y entonces Dios va a juzgar si deben ir a sufrir en el infierno o ser bendecidos en el cielo. Y en el cielo, como en el infierno, hay niveles de bendición o sufrimiento. Hay hasta pasajes bíblicos que defienden ese concepto. Que Dios bendice más al que se esforzó más por su gloria. Y Dios castiga peor a los que más le ignoraron. Y va a haber diferencias drásticas en bendición y sufrimiento en el cielo y en el infierno. Ahora, el infierno es tirado al lago de fuego. Entonces, más correctamente, el lago de fuego es eterno y el infierno es llevado y depositado ahí. Porque aún antes del gran trono blanco, la gente ya comienza a sufrir por sus culpas o por haber creído en Cristo, es bendecido. Entonces, es como que la antesala al cielo, o al nuevo cielo, nueva tierra, y al lago de fuego. Lo que se llama el paraíso y el infierno, que es un previo a eso que acabo de decir. Job dice que en esta vida hay bendición para los que hacen mal. Dice Job, ¿por qué? Aquí está la respuesta. Porque hay una próxima vida. Porque esta vida es breve. Y la bendición no es mucha, ni la maldición tanta. Pero cuando lleguemos al siguiente mundo, la bendición va a ser infinitamente mejor. Y la maldición completamente peor. Versos 28 al 29, dice Job. Me hablarán de gente rica y malvada, cuyas casas desaparecieron a causa de sus pecados. Pero pregunten a los que han visto mucho mundo, y ellos le dirán la verdad. Job dice, ustedes no me la pueden charlar. Ustedes están basando toda su historia sobre el ejemplo de una o dos personas que sí eran malvadas y sí fueron castigadas. Porque ocurre. El problema es que ellos tenían una sola forma de explicar las cosas. Si pecas, sufres en esta vida. Job dice, ustedes han tomado cada ejemplo que funciona y lo han añadido a evidencia que apoya su teoría. Pero cada evidencia que no concuerda, por ejemplo la mía, ustedes no están dispuestas a ponerla como evidencia. No se dan cuenta que, aunque su teoría quizás tenga fuerza en algunos casos, no funciona en cada caso. Entonces es una teoría incompleta. Es una teoría a blanco y negro cuando el problema es a color. Y no entienden cuán simplístico es lo que ustedes dicen. Entonces, ahí está el concepto de Job. Dice, pregunten a más personas, evidencien en todos lugares y van a darse cuenta que los que vienen de lugares lejanos, y cuando uno compara y acumula información, se da cuenta que hay personas muy malvadas, con mucho dinero, y que duermen bien, y que están tranquilos, y que tienen prosperidad, para que se den cuenta que no todos los que hacen lo malo sufren en esta vida. Es un contraataque lo que Job hace. Está diciendo, no todos los malvados sufren. En otras palabras, no todos los que hacen bien son bendecidos. Entonces, al igual que no todo malvado sufre, yo también merezco tener una alternativa o otra teoría para defender mi caso. Es decir, yo no he hecho algo realmente malvado. No tengo nada en secreto, porque su teoría es incompleta. Entonces, tienen que ampliarlo para tomar en cuenta mi caso. Vamos a mirar que en la palabra de Dios se repudia y se va muy en contra del concepto de la retribución divina que estos tres amigos tenían, y lo cual hasta hoy en día es muy popular. Hay gente hoy en día que dice, no, si te van mal las cosas es porque estás en pecado. Si perdiste tu trabajo es porque estás mal con Dios. Y siempre es por pecado, por pecado, por pecado. Hay algunos hasta que creen que todo es a base de demonios. Y si tú estás con alguna dificultad es por algún demonio. ¿Y por qué hay un demonio? Porque no estás bien con Dios. Porque tienes que dar tu dinero a la iglesia. Porque tienes que esforzarte más. Esas son mentiras. A veces sí, pero no siempre. A veces hay enfermedad a base de demonios. En la Biblia hay ejemplos así. A veces a causa de una maldad hay sufrimiento, pero no es siempre así. Veamos lo que dice Salmos 73, del versículo 2 hasta el 17. Salmos 73, 2 al 17. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, pues mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Acabamos de hablar de ese concepto. Parecía que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte. No tienen dificultades como otras personas. No están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas. Y se visten de crueldad, como que se jactan de las cosas malas que hacen. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos. Y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas estas palabras. ¿Y qué sabe Dios? Preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Como si Dios está dormido. ¿No ves que gente malvada está siendo bendecida? Están tranquilos y nosotros sufriendo. Dios, ¿no escuchas? ¿Hasta cuándo? Miren a esos perversos. Disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Verso 13. ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan. Pero qué tarea tan difícil. Ven aquí lo que dice el salmista Asaf en Salmos 73. Dice, traté de entender por qué los malvados prosperan. Es lo que dijo Job en Job capítulo 21. ¿Por qué prosperan los malvados? Pero qué tarea tan difícil. No entiendo. Entonces, la Biblia enseña claramente que los malvados viven tranquilos. Los malvados pueden tener gran prosperidad, larga vida y estar sanos. El estar con Dios no implica ser rico o estar sano. A contraste de lo que muchas falsas sectas enseñan. En especial, el Evangelio de la prosperidad, lo cual vamos a hablar un poco más adelante. Pero luego, Asaf dice algo. Entonces, el primer punto es este, que los malvados viven tranquilos. Pero luego, Asaf dice, ajá, aquí está la respuesta. Verso 17, entonces entré a tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Al estar en comunión con Dios, a entrar al templo y orar a Dios, dice, ajá, hay juicio, hay un destino para los perversos. ¿Y cuál es ese? ¿Cuál es el secreto? El cual no nos quiere decir aquí Asaf. Bueno, obviamente es que Dios algún día va a juzgar y va a castigar o bendecir según nuestra vida. Si hemos aceptado a Cristo y no hemos esforzado para servir a Dios, vamos a ser enteramente, perfectamente bendecidos. Y si rechazamos a Cristo y vivimos en la maldad y amamos el pecado, seremos juzgados. Eso es el secreto que Asaf ve. Pero dice, en esta vida son bendecidos. De eso no hay ninguna duda. Luego viene el tema de por qué. ¿Por qué la gente malvada es bendecida y la gente que hace las cosas bien es maldecida? ¿Por qué hay dolor y sufrimiento? ¿Es siempre a causa del pecado de una persona que se sufre? En Juan capítulo 9, 1 al 3, vemos el concepto popular y común de los judíos. Que básicamente, haz las cosas bien, eres bendecido. Haz las cosas mal, eres maldecido. Y Jesús tiene que responder a esta pregunta. Juan 9, 1 al 3 dice, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Vean aquí la pregunta. Dicen, ¿por qué nació ciego? Y le dan dos alternativas, porque era como un debate teológico. Decían, miren, si alguien está sufriendo mucho, obviamente es por su pecado. No tenían otra alternativa. Vean que el concepto de los tres amigos de Job sigue en pie 2000 años más tarde. Y le dicen, ¿Jesús fue por sus pecados o por sus padres? Bueno, si era por sus propios pecados, decían, ¿Cómo puede ser que un hombre nacido ciego? Quizás decían, bueno, quizás él en su vida iba a pecar tan atrozmente que Dios decidió darle ceguera antes de que naciese. Y otros decían, no, es por el pecado de sus padres que era tan grave que decidieron poner sobre su hijo el castigo de ellos. Verán que familias que tenían hijos enfermos, otros le menospreciaban y decían, uy, qué vergüenza, seguramente cometiste algún pecado. Y había ese odio cultural contra gente que sufría o que pasaba dificultades. Por eso mucha gente enferma se les llamaba pecadora. Y se ocultaban y se iban a lugares alejados como los leprosos, porque todo el mundo los odiaba. ¿Pero qué hacía Jesús? Les iba y les sanaba. Y decía que ellos tenían gran fe. No le dijo que era por su pecado. Ahora, en el caso de la mujer encontrada en adulterio, él le dice, ve en paz, pero no peques más para que algo peor no te ocurra. Él dice, no, en este caso es tu pecado la razón de lo que sufriste. Pero en este caso no es así. Miren lo que dice Jesús. No fue por sus pecados ni tampoco por lo de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Dice, no era por pecado de él ni de sus padres. Simplemente Dios así lo quiso y él tiene sus razones. En este caso, ¿por qué era? Para que un día Jesús venga y le dé la vista a este hombre y este hombre vea y diga a todo el mundo, Jesús me ha sanado. Jesús es el Mesías. Jesús es Dios. Él es el Salvador. Pon tu fe en él. Y justamente este hombre, que había nacido ciego, llega a tener un gran testimonio para Jesús y comentar a todos, Jesús hizo un gran milagro. Entonces, ¿por qué hay sufrimiento y dificultad? A veces porque yo he pecado o porque otro ha pecado en contra de mí. En general, el pecado humano es la razón de que exista dificultad, pobreza, sufrimiento. Pero Dios lo puede usar para bien y Dios puede mandar dificultad sobre la vida de mí o la tuya, y hacernos pasar tiempos muy difíciles, quizás por un pecado tuyo, y quizás sencillamente porque Dios tiene otro. Y debes decirle al Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Qué quieres que aprenda en esta circunstancia? Primera de Pedro 4, 1 al 5 dice, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 5. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Estén listos para sufrir también. Escuchen esa palabra. A los cristianos, pues, si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. Otras palabras, ahí Pablo habla a los que han sufrido por su fe, y dice, si ustedes están sufriendo por su fe, es porque Dios le ha perdonado los pecados. Y los pecados que ustedes tenían están borrados y están justificados delante de Dios. Entonces, si ustedes están sufriendo por su fe, no tengan pena. Recibirán su premio. Sigue adelante, dice, no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado, han tenido más que suficiente las cosas perversas que le gusta hacer a los que no tienen a Dios, inmoralidad, y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vida vieja se sorprendan de que ustedes ya no participen en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. La cultura romana era muy terrible. Por eso los calumnian. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse a Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos. Y ahí está la respuesta que tanto he esperado. ¿Qué es lo que Asaf en el Salmo 63 encontró en el templo? Que un día Dios va a juzgar a todos. Tendrán que enfrentarse a Dios. Si tienes a Cristo, puedes estar seguro de ser perdonado y bendecido delante del trono de Dios. Pero si no conoces a Dios, el juicio que te espera será terrible y te condenará al infierno, no importando qué mérito hayas tenido. Porque la Biblia dice que por gracia sois salvos. Implica que ninguna otra forma puedo yo llegar a Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Efesios capítulo 2. Bien, entonces vemos que la retribución divina es una mentira. Pero es el centro de muchas falsas religiones. Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad de los carismáticos y esos grupos exagerados que hablan dinero, 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 dinero. Dice que Dios quiere que seas rico, famoso, saludable. Es una mentira. Job perdió todo y era delante de Dios un hombre justo. La buena vida ahora no implica que eres una persona a quien Dios ama. Es una mentira infernal, terrible, que lleva a muchas personas a tirar su dinero a los pies de falsos maestros, falsos apóstoles, falsas religiones, y al final de cuentas, viven para el dinero, amando el materialismo, y no honran a Dios. En la Iglesia Romana Católica también vemos cómo los curas, cardenales, papas visten de blanco, tienen gran riqueza, tienen dinero de sobra, construyen catedrales inmensos. Y el monto de dinero que es gastado por líderes de la iglesia es desenfrenado. Y han estado en muchos problemas con ese tema, hasta delante de gobiernos de países. Porque hay mucha corrupción que ocurre. Y en cada lado en la Iglesia Romana Católica le piden dinero para esto, dinero para otro, ofrenda para esto, un monto para esto, un monto para otro, pagar para esto, pagar para otro. Todo es dinero. Y uno se da cuenta que ellos aman al dinero, no a Dios. Ahora, espero que hagan curas y personas en la Iglesia Católica que digan, no, yo rindo cuenta delante de Dios, yo debo ser fiel a la palabra de Dios, yo debo honrarle a Él. Pero por cada uno que tiene conciencia así, hay 100 o hasta 1,000 que no, penosamente. Porque viven para el dinero, viven para la buena vida, y no se acuerdan que Dios les va a juzgar. En la Biblia hay ejemplos de ricos y malvados. Por ejemplo, el hombre rico en la historia de Jesús, que fue al infierno. El rey Herodes, el grande, que hizo las cosas muy mal. Trató de matar a Jesús, pero él murió tranquilo y muy rico y muy poderoso. Lamec del Antiguo Testamento, que mató a tantas personas, pero murió tranquilo. Pero luego también vemos en la Biblia a gente pobre, sufrida, pero que eran justas. Por ejemplo, José, que pasó cuántos años en esclavitud y en cárcel. David, varios años de cueva en cueva, sufriendo dificultad, pero hacían las cosas bien. Jeremías, que murió en gran pobreza. El apóstol Pablo, que dice, a veces tengo mucho, a veces tengo poco, pero he aprendido el contentamiento. Ellos tenían en común la pobreza, pero delante de Dios, justos. ¿Y saben cómo cerramos el libro sobre este tema, la retribución divina? Hay un ejemplo que demuestra, sin lugar a duda, que la retribución divina es una mentira. Y le voy a leer simplemente una frase. El nacimiento inglorioso, la vida pobre y la muerte cruel de Jesús destruye la retribución divina. El perfecto tuvo un nacimiento inglorioso, vida pobre y muerte cruel. Eso demuestra que es falso la retribución divina. Hermano, no envidies al que es rico y tranquilo hoy. Porque si tú haces las cosas bien y te esfuerzas, Dios toma nota, Dios apunta, y en el cielo recibirás tu recompensa. No pierdas esa esperanza. En esta vida, los malvados tienen tranquilidad. Y mucha gente que hace las cosas bien, sufre. Pero Dios es juez. Dios ve. Y no será por siempre. Confiemos en el Señor. La recompensa llegará. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Espero que podamos seguir estudiando este libro maravilloso de Job juntos. Dios le bendiga. Hasta la próxima.